Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y nos está escuchando a través del 104.3 de FM, pero también lo puede hacer a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter, donde nos encuentra como Radio UDGPV. Le recordamos que contamos con un teléfono de contacto de WhatsApp y es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las emisiones de dióxido de carbono aquí en la Bahía de Banderas, estas por parte de los hoteles. Este es un estudio que realizó como su tesis de doctorado el ya ahora ya doctor Luis Martín Dibené Arriola. Él es ingeniero en pesquería por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y cuenta con dos maestrías, una en administración de negocios por el Tec Milenio y otra en energías renovables por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el CIMAV, en Chihuahua, y recién ha concluido su doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas de Marena, de aquí en la Universidad de Guadalajara. Así pues, pero antes de comenzar con el desarrollo de este tema, déjeme presentarle esta información que nos tiene la agencia France 24, que habla acerca de la alarmante cantidad de CO2 en el mundo.
Para los científicos, el panorama ambiental sigue nublado. Y es que la nueva alerta sobre contaminación corre por cuenta del último boletín anual de gases, dado a conocer por la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, según la cual las emisiones de CO2 han aumentado.
Nuevamente hoy llegamos con un aumento récord. Y la evaluación nos dice que las concentraciones de CO2 en 2017 eran de 405.5 partes por millón.
La quema de combustibles fósiles sigue siendo la principal causa del efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Esta actividad, que a diario levanta cientos de columnas de humo, se convirtió en la señal que frustró las esperanzas de la comunidad internacional ante la disminución sustancial tras el impacto del fenómeno del Niño.
Necesitamos actuar ahora. Debemos tomar medidas para disminuir la tasa de crecimiento. Usualmente, el año después del Niño tenemos una disminución sustancial en la tasa de crecimiento, que no es el caso en 2017. Todavía estamos aumentando en gas carbónico con una tasa promedio de 10 años y eso es bastante alarmante.
En las últimas horas, la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió una carta a los Estados miembros para recordarles sus obligaciones ante la mitigación de los efectos del cambio climático.
Y bueno, este tema por demás importante para aquí, para la región, para todo el mundo, obviamente, las emisiones de CO2, pues bueno, traen consigo bastantes consecuencias, pero vamos a entrar de lleno en este estudio que realizó el doctor Luis Martín Dibené Arriola, que está ya en la línea. Doctor, ¿cómo está usted? Espero haber pronunciado bien el apellido. ¿Es Dibené Arriola?
Dibené Arriola, muy bien, muchas gracias.
Pues doctor, pues bueno, bienvenido a Cambio Climático. Empecemos con el desarrollo de este tema. ¿Por qué? ¿Por qué este tema como una tesis de doctorado?
Bien. Actualmente, Javier, pues somos ya más de 8.000 millones de personas en el mundo. Y especialmente nuestra forma de vivir está influyendo en el clima de la Tierra por las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto afecta los sistemas naturales humanos de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático. Esta situación representa una grave amenaza para los ecosistemas y el futuro de la humanidad. Por eso la comunidad internacional utiliza este problema como uno de los mayores desafíos actuales. Por eso los países se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y tratar de llegar a una economía baja en carbono. Es por eso que a mí me parece interesante conocer qué sucede aquí en la zona respecto a este tema. Especialmente la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten los hoteles y qué es siendo al respecto.
Doctor. Perdón, tiene puesto el altavoz, se escucha un poco distorsionado su audio.
Ya lo quité porque me pareció que se escuchaba así.
Sí, claro, no se preocupe. Pues bueno, doctor, nos hablaba acerca de este tema. Y bueno, ¿cuáles son las principales gases de efecto invernadero que usted estudió aquí en la zona? Y bueno, para que nos hable acerca de esto.
Bueno, de entrada, puedo decir que en Kioto, en Japón, en 1997, se estableció que los gases de efecto invernadero eran 6: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, hidrocarburos perfluorados y hexafluoruro de azufre. Pero de ellos, los tres principales son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y fueron de los que se calculó.
¿Qué tanto afectan estos al medio ambiente?
Bueno, estos pues están influyendo sobre todo en el clima de la Tierra, sobre todo representan más o menos como el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, esos tres. Entonces pues son los más importantes y pues son los que más afectan al clima de la Tierra y están teniendo un efecto sobre el calentamiento, ¿no? Que se está incrementando la temperatura de la atmósfera aquí en la Tierra.
Doctor, dentro de su estudio, usted pues tocó el tema de la eficiencia energética. ¿Qué es?
Bien. Mira, Javier, lo que busca la eficiencia energética es mantener el servicio que presta, pero reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía, incorporando mejores hábitos de uso y mejores tecnologías. Esto se puede conseguir por medio de usar nuevas tecnologías más eficientes, usar energías renovables, por ejemplo, por medio de la gestión de la energía. Le voy a poner un caso, por ejemplo, si en un hotel tiene una baja ocupación y deciden, por ejemplo, acomodar los huéspedes en una sola torre, pues el consumo de energía va a ser solo el de una torre y no el de todo el hotel. Entonces, esa es una acción de gestión. Y dentro de las acciones de gestión, algo muy, muy importante es el mantenimiento. Porque un equipo que opera adecuadamente y bien mantenido va a ahorrar energía y va a trabajar de modo económico y seguro. Entonces, la eficiencia energética es eso, es mantener el servicio reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía, incorporando mejores hábitos de uso y mejores tecnologías. Hay que distinguir entre eficiencia energética y ahorro de energía. Le voy a poner un caso. El ahorro de energía lo que busca es reducir consumos, pero eso puede implicar incumplir con los estándares. Le voy a poner un ejemplo. Si yo ajusto el termostato del aire acondicionado a una temperatura muy alta, pues puede ser que no sea confortable, ¿no? Voy a ahorrar energía, pero la gente no va a estar a gusto. Y eso puede influir sobre la productividad, por ejemplo, de las personas. O una mala iluminación. Si yo no enciendo lámparas, focos, etcétera, eso puede ahorrar energía, pero pues puede haber accidentes, por ejemplo, o incluso dejar de usar el servicio. Entonces, hay bastante diferencia entre eficiencia energética y ahorro de energía. Y bueno, espero que con eso más o menos quede clara la diferencia.
Dentro de esta investigación que realizó, doctor, ¿cuál fue la pregunta principal?
Bueno, Lo que pasa es que en la revisión de publicaciones científicas se encontró que los edificios emiten como un 30% de los gases de efecto invernadero del planeta. Y la mitad del consumo de energía eléctrica y térmica de los edificios se usa para climatizarlos y calentar agua. Y se encontró que entre los edificios que más energía consumen se encuentran los hoteles. Y es por eso que yo me pregunté, bueno, pues, ¿qué sucede con los hoteles de esta zona? Específicamente, ¿cuánto dióxido de carbono emiten los hoteles de 2 a 5 estrellas en esta zona y cuánto se evaporaría ante el cambio tecnológico? Pues eso fue más o menos la pregunta.
¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuántas emisiones se dan aquí en la zona?
Bueno, el resultado, quisiera entrar como un marco así. México es un importante destino turístico en el mundo. Por ejemplo, en el 2017 ocupó el sexto lugar mundial en llegada de turistas. Además, el turismo es muy importante en México, pues representó en ese año casi el 9% del Producto Interno Bruto y ocupó al 6% de la población económicamente activa. Ahora, la zona de estudio, que es aquí Bahía de Banderas, Nueva Vallarta, pues, y Puerto Vallarta, se encuentra entre los tres principales destinos de playa de México. Para tener una idea, en el periodo de estudio, que fue entre 2017 y 2019, llegaron anualmente unos 3.5 millones de turistas y ocuparon más o menos 75% de las habitaciones. Y los hoteles de 2 a 5 estrellas representaron más del 98% de las habitaciones, siendo los hoteles lujosos de 4 y 5 estrellas los que ocupan más del 90% de las habitaciones. Ese mismo año, los hoteles de 2 a 5 estrellas de la zona emitieron algo así como 271 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. De ellas, casi 245 mil toneladas fueron responsables hoteles lujosos de 4 y 5 estrellas. O sea que la mayor parte de las emisiones fueron emitidas por hoteles lujosos. Ahora, si el 10% de las habitaciones tuvieran, por ejemplo, un 20% de ahorro con acciones de eficiencia energética, se podrían dejar de emitir más de 50 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año 2025, acumuladas, digamos, entre el 2017 y 2025. Pero si además se usara energía solar fotovoltaica y energía solar térmica, podría haber otro ahorro del 10%, y es posible que pudiera dejarse de emitir acumulados hasta 75 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente, digamos, entre 2017 y 2025. Ahora, del consumo de energía, más o menos el 70.5% corresponde a energía eléctrica y 29.5% a energía térmica, siendo los factores más significativos del consumo de energía eléctrica la temperatura ambiente promedio mensual, ya que esta influye especialmente en el aire acondicionado, también la ocupación y la humedad relativa ambiente. Aquí en Vallarta la humedad relativa ambiente en promedio anual anda en más del 80%. Y eso también influye en el uso del aire acondicionado. Hay que mencionar que todos los hoteles realizan acciones de eficiencia energética. Y si bien los hoteles lujosos de 4 o 5 estrellas no consideran, digamos, demasiado el uso de energías renovables, sí consideran el uso de acciones de eficiencia energética. En el caso de los hoteles de 3 estrellas o menos, para ellos sí son atractivas las energías renovables y, bueno, pues las están utilizando.
Doctor, sin lugar a dudas, el implementar estas estrategias, pues bueno, traen como resultados, uno, ahorro económico en el costo de la energía, sobre todo, pues bueno, al estar utilizando energía eléctrica, pues es muy alta el costo, pero también el impacto que le estamos dando al planeta con las emisiones de este tipo de gases, aunque el sector turístico o la industria turística le llaman esta industria sin chimeneas, pues es solamente relativo, porque con los el uso de los aires acondicionados, pues sí se generan bastantes efectos en el medio ambiente, ¿no es así? Y esto genera obviamente también, o contribuye en el calentamiento global.
Así es, Javier. De hecho, a la hora de evaluar o calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el método usado fue, se llama protocolo de gases de efecto invernadero. Digamos, está soportado por el Instituto Mundial de perdón, estoy ahogando.
Sí, doctor, no se preocupe. Nos está hablando el doctor Luis Martín Divinet acerca, sí, no hay problema, acerca de estos efectos que causan el calentamiento global. Adelante, doctor.
Sí, así por el Instituto de Recursos Mundiales, que sus siglas en inglés son WRI, y por el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, que sus siglas en inglés son WCSD, y que son usados en México por la Semarnat. Entonces, ellos consideran dos tipos de emisiones directas por la quema de combustible, por ejemplo, como el quema de gas licuado del petróleo, o también emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica. Entonces, pues ambas contribuyen pues a las emisiones, puesto que para producir energía eléctrica también en general se quema combustibles fósiles. Entonces, definitivamente, el hecho de disminuir las emisiones, el hecho de ser eficiente energéticamente, influye en disminuir emisiones, pero también influye en la productividad, ¿eh? Porque pues una empresa que consume menos energía pues va a ser más productiva.
Pues sí, es de ser muy importante ya tener, sobre todo, datos que nos respalden estos efectos, y que podamos, con base en ellos, poder implementar estrategias para evitar, uno, los altos costos en cuanto al pago de energía, y también, pues bueno, las emisiones, que es el tema de hoy, las emisiones de dióxido de carbono, que se dan aquí en la zona de la Bahía de Banderas, específicamente de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Pero bueno, de esto y más vamos a hablar después de esta pausa, así es que no le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Un minutito, estoy al aire y ahorita... Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca de las emisiones de dióxido de carbono que se emiten aquí en la zona de la Bahía de Banderas por parte del sector hotelero. Y para ello está en la línea el doctor Luis Martín Divinet, quien bueno ha hecho un estudio de tesis para su doctorado en este tema. Previo al corte estábamos hablando pues bueno del por qué estudiar estas emisiones, cuáles eran los principales gases de efecto invernadero, y pues bueno, que tiene que ver la eficiencia energética, es decir, cómo se implementan estrategias para poder reducir tanto gastos, costos y consumos de energía para específicamente en este caso del sector hotelero. Doctor, continuamos con esta entrevista. Nos hablaba pues bueno de todos estos gases de efecto invernadero que contribuyen con el calentamiento global, pero volviendo un poquito más acerca del tema de la tesis, ¿cuál fue el objetivo general de la misma?
Bien, el objetivo general pues fue evaluar las emisiones de dióxido de carbono equivalente al año por hoteles de Puerto Vallarta y Nueva Vallarta, y luego proyectar su abatimiento hacia el futuro al sustituir equipos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, y además si se aprovecha la energía del sol. Ese fue el objetivo.
Obviamente comentaba que se emiten, y si no, corríjame el dato.
Bueno.
Sí, doctor, ¿me escucha? Doctor.
Sí, sí.
Sí, perdón, me comentaba, se emiten alrededor de 245 mil toneladas de CO2 al año aquí en la zona, ¿es correcto el dato?
Como 270 mil toneladas. De ellas casi 245 mil corresponden a hoteles lujosos de 4 y 5 estrellas.
Ok, entonces de ahí la importancia. Los objetivos específicos de esta tesis, doctor, ¿qué nos puede comentar?
Bueno, lo primero que se buscó fue analizar el clima en la zona, específicamente radiación solar, temperatura promedio, humedad relativa y velocidad del viento, y determinar su relación con el consumo de energía de los hoteles. Posteriormente, evaluar la eficiencia energética de los hoteles de 2 a 5 estrellas, y también ver el nivel actual de aprovechamiento del recurso solar en esos hoteles, con el fin de producir agua caliente y energía eléctrica, y finalmente calcular la generación de dióxido de carbono equivalente en el periodo analizado, y después proyectarla hacia el futuro bajo 3 escenarios. Si todo sigue igual, si se hacen acciones de eficiencia energética, y si además se usa energía solar fotovoltaica y energía solar térmica. Fueron los 3.
¿Y cuál fue el área de estudio?
Bueno, nosotros consideramos estudiar hoteles de playa de la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Más o menos hubo hoteles desde, digamos, aquí la Cruz de Guanacaste hasta la zona sur, ¿no?, de Puerto Vallarta, pero hoteles de playa que están pegados a la orilla del mar.
¿Y qué métodos usaron para realizar el estudio?
Bueno, utilizamos información generada por estaciones meteorológicas instaladas aquí en la Universidad Tecnológica de Valle de Banderas y ahí en el CUC. Y esa información se validó al contrastarla con información de la NASA y también información de un sitio llamado Weather Underground, que tiene una estación meteorológica ahí en el aeropuerto. Y también se ha utilizado un coeficiente estadístico llamado concordancia de Lin para ver, digamos, qué tan concordantes eran los datos. Y para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero se usó un método llamado protocolo de gases de efecto invernadero del Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable.
Doctor, este estudio de para tesis duró, si no me comentaba, de 2017 al 2020, ¿es correcto?
2017-2019, Javier.
¿Quién participó en este estudio?
Fueron 13 hoteles de aquí de la zona, nada más que pues fue información, digamos, que bueno, yo me comprometía no difundir el nombre de los hoteles, pero bueno, fueron 13 hoteles de aquí de la zona, entre 2 y 5 estrellas.
¿Y cuáles fueron los principales resultados de esto, doctor?
Bueno, por ahí ya los había mencionado, pero pues primero que los hoteles emitieron, por ejemplo, en promedio, en el periodo, 270 mil, casi 270 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y de ellas, casi 245 mil fueron emitidas por hoteles de 4 y 5 estrellas. Y que se podrían tener ahorros acumulados de hasta 50 mil toneladas entre 2017 y 2025, con 10% de las habitaciones ahorrando 20% por acciones de eficiencia energética. Y se podrían dejar de emitir hasta 75 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente si además ese 10% de habitaciones tuviera un 10% extra de ahorro por uso de energías solar fotovoltaica y energía solar térmica, lo que pues es bastante importante, ¿no?, porque tiene un impacto muy, muy importante.
Doctor, obviamente este estudio se realizó con 13 hoteles. ¿Qué se puede concluir con esto? Es decir, ¿es necesaria el uso de métodos de energía alternos, de implementar otro tipo de estrategias y pues sobre todo de concientización, más allá del ahorro económico, pues bueno, también ese compromiso con el medio ambiente, porque bueno, ya como lo hemos comentado aquí siempre en el cambio climático, en esta zona pues nosotros vendemos belleza, vendemos esta belleza natural que tenemos, de la que gozamos y que bueno, difícilmente la pueden tener en otros destinos, pero nos estamos acabando la misma, entonces va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder vender esta belleza y tener pues el usufructo o los servicios sistémicos del mismo. ¿Qué podríamos concluir con este estudio, doctor?
Mira, Javier, de entrada, pues, quisiera decir que la eficiencia energética y las energías renovables son claves para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. De hecho, en este destino, si se cumpliera con la norma mexicana NMX AA 171 SCFI 2014, que es una norma no obligatoria, pero si se cumpliera, se podrían disminuir hasta en 45% las emisiones. Ahora, los hoteles, la verdad, sí están trabajando en el sentido correcto. Han estado buscando certificaciones verdes y están realizando muchas acciones de eficiencia energética, nada más que el objetivo de la norma es bastante ambicioso. Entonces, definitivamente es algo muy, muy importante, puesto que esto está teniendo impacto en algo que puede ser un asunto de supervivencia para la humanidad. Entonces, definitivamente hay que ser más eficientes, hay que aprovechar la energía que nos brinda el sol, ¿no? Que es, pues es una energía que no contamina, que llega gratuitamente, ¿no? A su aprovechamiento no lo es, pero llega totalmente libre y gratis esa energía, a todos nos llega. Entonces, pues, pienso yo que digamos la conclusión es, se está trabajando en el sentido correcto, pero aún no llegamos a como podríamos estar, y tenemos que seguir trabajando en acciones de eficiencia energética y más uso de energía renovable. En el caso de los hoteles lujosos, un problema con la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, es la baja eficiencia que tienen ese tipo de sistemas, y que ellos no cuentan con espacios de azoteas horizontales suficientes. Entonces, es por eso que ellos le apuestan más a las acciones de eficiencia energética. Mientras que los hoteles de categorías de 3 estrellas o menos, ellos sí tienen más espacios de azoteas para utilizar las energías renovables. Entonces, bueno, pues se concluye que sí se está trabajando en sentido correcto, pero todavía hay campo de oportunidad para mejorar.
Y doctor, sobre todo porque, bueno, cuando se realizó este estudio, usted daba el dato de alrededor de 3 millones de turistas que llegaban anualmente. En la actualidad ya se ha duplicado este número, ya estamos superior a los 5 millones de turistas, lo cual nos podría dar que las emisiones de CO2 también podrían haber incrementado. De no llevar a cabo acciones de prevención, de mitigación, ¿cuál sería un escenario hipotético aquí en la zona de Bahía de Banderas?
Pues es que de esa manera pues estaríamos, o sea, si no realizamos acciones adecuadas, pues estamos contribuyendo a nuestra propia destrucción, No, así lo veo yo. Tenemos que realizar acciones de eficiencia energética por cuestión de supervivencia y por cuestión de productividad, o sea, tenemos que realizar acciones de eficiencia energética, tenemos que aprovechar las energías renovables, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. Y de hecho yo, por lo que vi, se está trabajando en el sentido correcto. Y bueno, pues todavía hay campo de oportunidad. Y como usted dijo, acaba de decir, ¿no? Pues se ha incrementado mucho el número de habitaciones de la zona. Entonces, pues cada vez más grande el impacto.
Y también, obviamente, pues bueno, este estudio fue solamente en el área hotelera, pero a la habitacional, las casas habitación también, pues bueno, generan importante cantidad de CO2, Sobre todo porque, bueno, en gran mayoría se carece de tecnología, de algunas técnicas. Vaya, pues en las casas nulos son los esfuerzos que se hacen por evitar este tipo de impacto, la generación de gases de efecto invernadero, aunque sean pocos, pero con la cantidad de habitantes que somos ya aquí en la zona metropolitana, más de 500,000, sin lugar a dudas debemos hacer algo. En ese sentido, doctor, ¿qué se necesita hacer? ¿Cómo se puede trabajar desde las autoridades gubernamentales, desde el sector académico, con estudios como los suyos, desde la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer en esto para disminuir este tipo de impactos?
Fíjate, hay una aplicación que se llama Pine Labs de Google Earth, y en esa aplicación, por ejemplo, uno puede ver cómo estaba Puerto Vallarta, digamos, en los años 80 y cómo está ahorita. Se va viendo la zona y se ve la enorme, o sea, el crecimiento tan tremendo, y cómo muchas zonas que estaban verdes ahora se ven los cafés, se ven grises, o sea que hay una enorme deforestación, se está afectando al uso del suelo tremendamente, está habiendo una expansión del territorio, y esa expansión territorial, por ejemplo, está influyendo en las vías de comunicación. Por ejemplo, lo vemos, el tráfico tan tremendo que hay aquí en Vallarta, en las colas que hace uno para desplazarse. Entonces, por ejemplo, yo soy muy de la idea de que las autoridades deberían de crecer, por ejemplo, la palabra correcta sería, por ejemplo, que el crecimiento sea hacia arriba, o sea, edificios verticales más que horizontal, pues, el crecimiento de la ciudad, del destino, más que ser hacia los lados, sea hacia arriba. Edificios más altos y ocupando menos espacio territorial. Eso ayuda también desde el punto de vista climático, en que, por ejemplo, una de las razones que influye sobre el consumo del aire acondicionado, por ejemplo, es la relación área sobre volumen de los edificios. Entre más área acondicionado. Entonces, más consumo de energía. Entonces, un crecimiento más vertical y menos horizontal, pues, debe favorecer en el flujo vehicular, también en afectar menos las áreas verdes. Tenemos que reforestar más aquí. Ahorita no tenemos problema de agua, pero en un futuro, y no muy lejano, vamos a tener un problema de agua. Entonces habrá que cuidar mucho el agua también. Y bueno, pues definitivamente usar las tecnologías, la iluminación, por ejemplo, con luces LED, que pueden ahorrar hasta 85% de la energía respecto a la iluminación incandescente. Utilizar equipos cada vez más eficientes, los aire acondicionados tipo inverter, por ejemplo, pues son mucho mejor que, digamos, los clásicos esos que teníamos antes. Todo ese tipo de acciones ayudan, pues, a disminuir las emisiones que si no lo hicieran. Quisiera decir que son acciones de mitigación. No reducen el problema, sino reducen la velocidad a la que crece. Todavía debería haber otro tipo de acciones, como secuestro del dióxido de carbono de la atmósfera para bajar su concentración. Y en ese tema estoy interesado en ver qué tipo de soluciones puede haber para el problema que se encontró, digamos, con los hoteles. Y bueno, eso es algo en lo que estoy empezando a trabajar, por cierto.
Pues bueno, esperaremos.
¿Qué podríamos hacer para resolver ese tipo de problemas?
Claro que sí, pues de eso se espera, que con este tipo de estudios, pues bueno, más allá de que se contribuya solamente al mero resultado de datos, que estos datos sean útiles para poder resolver problemáticas reales, y es por ello que la academia es de suma importancia que continúe con estos estudios, que se difundan, y es por ello que agradecemos muchísimo al doctor Luis Martín Divené Arriola, quien pues bueno, realizó su trabajo de tesis acerca de las emisiones de dióxido de carbono equivalente por hoteles de la Bahía de Banderas y los escenarios ante el cambio climático. Doctor, ¿algo más que usted quiera agregar para concluir?
Pues agradecer la oportunidad, Javier, de la entrevista, y pues hay que seguir trabajando. Lo que acaba de decir usted ahorita, pues a mí me parece muy importante, ¿no? O sea, el obtener información, pero que no se aplica, pues nada, es casi lo mismo. O sea, hay que hacer algo. O sea, por ejemplo, aquí se encontró un X problema. Bueno, ahora, ¿qué tipo de soluciones puede haber para eso? Aparte de las que ya se están implementando, ¿qué otro tipo de soluciones puede haber? Porque este asunto, desde mi perspectiva, pues es un asunto de supervivencia, ¿no? Y hay que pensar no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Qué les vamos a dejar a ellos? Entonces, pues, yo lo considero algo muy, muy importante.
Pues muy bien, agradecemos al doctor Luis Martín Divené Arriola por esta, pues atendernos la llamada. Sabemos que está muy ocupado, pero sobre todo para poder difundir esta información que es de suma importancia, y como reitero es que sea información útil, que sea información aplicable para la solución de problemas reales. Y bueno, de esta manera agradecemos muchísimo al doctor Luis Martín, y agradecemos también el favor de su atención en este programa de cambio climático. No sin antes nos despedimos agradeciendo a Carlos Denilson en operación, a Luciano Sañudo en las redes sociales, así como la producción de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide ustedes, Javier Frías, invitándolo el próximo miércoles a otra emisión más de cambio climático.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.